Hola, seguimos con el programa de ayer, Contra todo pronóstico, la historia de los dos discípulos en Emaús. Versículo 19 es un poco humorístico, Lucas 24. Ellos le dijeron, ¿eres el único extraño en Jerusalén? ¿No sabes las cosas que han sucedido? Y Jesús les dice, ¿qué pasó? Esto causa un poco de risa. Él ha estado en el corazón de todo lo que ha sucedido en Jerusalén en los últimos días, pero quiere que se lo cuenten. Comienzan a hablar de Jesús, pero no en términos esperanzadores, sino en tiempo pasado. Él era un profeta. Esperábamos que él fuera el indicado. ¿Sabes por qué dijeron eso? Porque cuando Jesús murió en esa cruz, sus esperanzas murieron con ellos. Cuando esa tumba fue sellada con esa piedra, pensaron, este es el final. No sabían que era solo el comienzo. Esperábamos en él. Ahora mira cómo Jesús se revela en los siguientes versículos. Y esto es lo que vas a notar. Él no se revela a sí mismo todavía, no se quita las restricciones oculares. Lo hará, pero no se revela visualmente a ellos, se revela auditivamente a ellos. No a través de su puerta ocular, sino a través de su puerta del oído. No a través de su visión, sino a través de su audición. Y este es un principio muy importante. En Romanos capítulo 10 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por ver. Él se va a revelar a ellos a través de las Escrituras. Así que pasamos de un caminar triste ahora a esta pequeña conversación, un discurso de las Escrituras. Versículo 25, entonces les dijo, oh necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿No debería el Cristo haber sufrido todas estas cosas y entrar en su gloria? Y aquí está el versículo, comenzando por Moisés y todos los profetas, les expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a sí mismo. Note que Jesús comienza con una amonestación seguida de una exposición. Primero los reprende y luego les informa. Primero dice, eres lento de corazón, y luego llena sus corazones de esperanza. Ahora, es una frase interesante, insensatos y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. Me encuentro con cristianos todo el tiempo que son lentos de corazón para creer lo que los profetas han hablado. Son lentos de corazón para creer lo que dice la Biblia. No es que abandonen la Biblia, solo son ciertas partes de la Biblia. Son lentos de corazón para creer que Jesús realmente va a regresar otra vez. Son lentos de corazón para creer la descripción bíblica de cómo es el cielo. Son lentos de corazón para creer lo que la Biblia dice sobre el matrimonio, el divorcio o la pureza. Les gusta la Biblia, pero les gusta el Salmo 23. Y esa pequeña letra roja allí mismo, me gusta ese pequeño versículo. Yo llamo a esto la teología dálmata. Ellos creen que la Biblia está inspirada en manchas. Me gusta ese lugar y ese lugar y ese lugar, pero no esos versículos. Pero si eres lento para creer las promesas de Dios, serás lento para recibir los beneficios de Dios. Ahora Jesús en el versículo 27 les da un estudio bíblico. Ahora piensa en esto. El primer estudio bíblico que Jesús dio después de la resurrección fue una exposición de la profecía bíblica. Imagínense al maestro más grande explicando los temas más grandes del libro, más grande que nos trae las mayores bendiciones a todos. Pero dice, comenzando Moisés. Esos son los primeros cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí es donde comenzó Moisés, luego de todos los profetas. Así que me imagino que comenzó probablemente alrededor de Génesis capítulo 3 y dijo, chicos, ¿recuerdan esa predicción de que van a ser una semilla? ¿Van a ser un niño que va a aplastar la cabeza a la serpiente? Ese soy yo. Probablemente se acercó a Génesis 22. ¿Recuerdan cuando Abraham sacrificó casi a su hijo Isaac en el monte Moriá? Bueno, la montaña en la que casi fue sacrificado, la misma montaña es en la que yo fui sacrificado. Y puede que incluso haya señalado lo que le señalamos. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac. Tenía dos hijos en ese momento, no uno, pero se refiere a él como su único hijo, a quien ama. La primera vez que el amor se usa en la Biblia, se usa para un padre sacrificando a su único hijo en la misma montaña en la que Jesús sería sacrificado. Imagina ser un discípulo y que eso se te revele. Se habría detenido en Éxodo capítulo 12, la historia del cordero de la Pascua, la sangre que cubre los dinteles y los postes de las puertas, todo figurativo de él. Él habría mencionado los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento, el diseño del tabernáculo, el día de la expiación, Yom Kippur, todo cumpliéndose en él. Incuestionablemente habría mencionado Números 21 porque lo hace en Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Él habría mencionado sin duda el Salmo 12, el Salmo 16, el Salmo 22, que da una descripción detallada de la muerte por crucifixión, cientos de años antes de que se inventara la crucifixión. Ciertamente habría mencionado Isaías capítulo 7, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y dos capítulos más tarde habría hecho mención de Isaías capítulo 9, porque a nosotros nos ha nacido un niño, ¿no? ¿Se acuerdan? A nosotros se nos ha dado un hijo y el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él habría revelado eso a estos dos discípulos, comenzando Moisés, y todos los profetas exponen todas las cosas concernientes a sí mismo. Ahora déjame hacerte una pregunta, ¿qué tan impresionante es la profecía? Mirá, esa fue una pregunta que cambió mi vida. Cuando era un joven creyente y fui atacado por profesores agnósticos y ateos donde iba a la escuela y estaba rodeado en una universidad marxista, estudiando historia, todo tipo de cínicos y críticos, fue este estudio el que hizo que mi fe fuera férrea. En primer lugar, ¿sabes cuánto de tu Biblia es profética? Es literatura profética, quiero decir. ¿Sabes cuánto es la profecía? Es un cuarto de tu Biblia. Una cuarta parte de tu Biblia que tienes es sobre cosas en el futuro que se han cumplido o que todavía están esperando su cumplimiento. Un cuarto. Para ser exacto, el 26,8%. Si tuvieras que contar todos los versículos proféticos. Ahora, cualquiera puede hacer predicciones. Cumplirlos es otra categoría, especialmente a medida que se agregan detalles. Mira, si predices algo y luego agregas un detalle y otro detalle y otro detalle, ahora estás entrando en el reino de la probabilidad compuesta de que esa cosa pueda suceder realmente. Voy a mencionarte un nombre y algunos de ellos son familiares. Algunos de ustedes probablemente no estén familiarizados, a menos que solo lean sobre ella. En los años por allá, 1950 y 60, había una psíquica bastante famosa en Estados Unidos llamada Jean Dixon. Y Jean Dixon hizo varias predicciones y fue catapultada al estatus y a la fama internacional porque supuestamente hizo la predicción del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Digo supuestamente, realmente no fue eso. Lo que realmente dijo en 1956 a la revista Parade Magazine en una entrevista es que el próximo presidente será demócrata y morirá en el cargo. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades en Estados Unidos, 3 años y medio antes de un ciclo electoral, de que un demócrata gane? Bueno, en Estados Unidos la probabilidad es del 50%, porque hay solo 2 partidos. ¿Cuáles son las probabilidades de que, en esa época, de que cualquier presidente muriera en el cargo? En los años 50 y 60 se estima que era el 40% de las probabilidades, porque el presidente estaba en gran medida desprotegido, no como lo están hoy los presidentes. Y número 2, en ese siglo, 3 presidentes americanos habían muerto en el cargo. Así que juntos había un 20% de posibilidades de que pudiera suceder, o un 60% mejor dicho. Fue 1 de cada 5. Esas eran las probabilidades. 1 de cada 5 que eso podría suceder. Realmente sería entonces, me equivoqué, sería el 20%. Así que solo haciendo esa declaración, todo el mundo aclamó a Jane Dixon. Lo que no reconocieron son todas las falsas profecías que hizo. Esas son las cosas que ella predijo, pero se equivocó. Por ejemplo, predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1954. Todavía estamos esperando que eso suceda. Ella predijo que Jacqueline Kennedy, la esposa de JFK, nunca se volvería a casar y lo hizo. Ella predijo que los tratados del Canal de Panamá no serían aprobados y lo fueron. Ella predijo que los rusos serían los primeros en llegar a la Luna y no acertó. Ella hizo una serie de predicciones que fracasaron y simplemente no eran ciertas. Entonces, cuando comparas eso con el tipo de profecía de la que estamos hablando en la Biblia y las probabilidades, no hay comparación. Digamos, por ejemplo, que tengo en mi bolsillo 10 monedas de 10 centavos, todas marcadas con números del 1 al 10. Así que están en mi bolsillo y hago una predicción de que voy a alcanzar en mi bolsillo al azar, elegir una moneda y va a ser la moneda marcada con el número 1. Mis probabilidades son de 1 en 10, porque hay 10 monedas. Ahora, si lo vuelvo a poner y hago una predicción que voy a alcanzar, voy a sacar de mi bolsillo y al azar elijo la moneda marcada como el número 2, mis probabilidades disminuyen exponencialmente. Ahora, es 1 de cada 100 que podría sacar el número 1 y luego el número 2. 100 posibilidades en 1. Y si hago la predicción de que voy a llegar a mi bolsillo con mi manito, 10 veces y sacar en orden consecutivo 1, 2, 3, 4, hasta 10, mis probabilidades de hacerlo son 1 en 10 mil millones de que eso podría suceder. Ese sería un pronóstico increíblemente asombroso para poder lograrlo. Y realmente terminamos acá porque lo mejor está para el próximo, que será mañana. Mañana vamos a hablar bien de las profecías, 16 profecías que Jesús cumplió, entre otras. Que Dios te bendiga.